Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que todos los días preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más importantes de la agenda informativa de todos los días, y especialmente aquellos temas que eventualmente quedan relegados muchas veces en otros medios informativos. Pues muchos están interesados en dar espacio a los candidatos, a las campañas, estas campañas insulsas, campañas repetitivas, tradicionales, que pues ya no lo sabemos, llenas de promesas y que las mismas promesas de siempre que pocas veces se cumplen. En este programa más bien vamos a enfocarnos a algunos asuntos que nos parecen muy graves y muy pertinentes, compartir la información con ustedes. Vamos a tener un primer apartado sobre el tema de desaparecidos. Y en este caso, de nuevo, pues una buena noticia, otra de las jóvenes que desaparecieron, de las adolescentes, cuatro adolescentes que escaparon de un albergue, ya fue localizada nuevamente, y enhorabuena por eso, que pues al menos en esta labor de la Comisión Estatal de Búsqueda, pues por lo menos presenta avances. Pero el contraste, muy semejante al día de ayer, le dábamos cuenta de que se habían recogido o reportado 70 bolsas de restos humanos de una fosa en Salatitán. Lamentablemente ya aumentó el número, son 90 bolsas las que se han encontrado. Vamos a hablarle de esto. Vamos a tener también algunas notas sobre el reporte que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo presentó, especialmente centrado en el tema de la crisis forense, con hallazgos muy sorprendentes, más de 6,000 cuerpos. Se habla de que es el rezago de la crisis de identificación, y esto hace contraste con el número tan alto también que tenemos, tanto de fosas clandestinas como de número de personas desaparecidas, más de 12,000 personas, 12,600 personas desaparecidas en Jalisco. Y como hemos insistido muchas veces, la crisis forense hace eco porque más de algunos de esos 6,000 cuerpos que están sin identificar en los servicios médicos forenses, evidentemente que corresponden a algunas de estas más de 12,000 personas que están buscando sus familias, lo cual alarga el dolor de estas familias. Le vamos a hablar también de cómo está el regreso de algunos habitantes de las comunidades de desplazadas de manera forzada allá en Teocaltiche. Y también vamos a hablar de devastación ambiental, la insistencia que hacen el gobernador Enrique Alfaro, pero también ahora resulta que se convirtió en un tema de campaña los candidatos insistiendo en que los incendios tienen algún otro motivo político, pero ahora pues ya lo metieron completamente a la reyerta electoral, y el presidente o el dirigente del partido gobernante en Jalisco de Movimiento Ciudadano, Ricardo Rodríguez, está acusando de manera indirecta a Morena de haber provocado estos incendios, como cualquier tema es cogido por los candidatos para meterlo a la reyerta electoral. Y hacia la mitad del programa vamos a tener una entrevista muy, pensamos que muy interesante, lo invitamos a quedarse, con Stephanie Brewer de la Organización Oficina para América Latina, por sus siglas en inglés, WOLA, en la que presenta un informe acerca de la militarización de la guerra y la militarización aquí en México. Y al final del programa pues presentaremos el resumen de dónde estamos parados en el tema de la pandemia. Es el menú de asuntos y de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, gusto en saludarte, y también a Hugo Molina en controles y a Fabián Cázares en la asistencia de producción.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto acompañarlos. Gracias a todos por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0, y por supuesto la invitación a que nos contacten a las cuentas de @CosaPublica2, esto en Twitter y también en Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo este programa a través de la aplicación de Facebook Live. Por cierto, gracias, hay algunos comentarios que nos han hecho. Por ejemplo, la cuenta de Tamayo Chicot a través de Twitter, esto nos responde: ayer compartimos la nota, las declaraciones de Enrique Alfaro de que los incendios fueron provocados, y recuerda él, no, fueron rayos, dice Tamayo Chicot. Y esto en referencia a uno de los incendios. Claro que hay muchísima duda que el cual, según las autoridades, fue originado por un rayo.
Así es. Vamos a presentarle esta información que dio a conocer ayer la Comisión Estatal de Búsqueda y reporta que la Fiscalía de Jalisco informó que se localizó a otra de las cuatro adolescentes que el pasado 13 de mayo huyeron de un albergue en el poblado San Agustín, esto en Tlajomulco. La dependencia estatal no informó el nombre de la menor encontrada. Las jóvenes que escaparon fueron Rosana Dávalos Muñoz, de 16 años, Gloria Martínez Ramos, de la misma edad, Flor de Kenia Nuño Vázquez, de 14, y Beatriz Esmeralda Gálvez Márquez, de 15.
Se recuerda que la otra de las menores fue encontrada el pasado lunes cuando se ocultaba en Michoacán con una hermana. Se informó que la menor localizada este día, miércoles, ayer, se encuentra en buen estado de salud y dieron con ella a las autoridades gracias a que una persona cercana sabía de su paradero. Las cuatro menores estaban institucionalizadas por la delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Zapopan y habrían escapado del albergue porque no les permitían usar redes sociales. Esta es la versión que más ha circulado. Creo que sería importante también hacer una investigación, ¿no?, de cómo están las condiciones en el albergue, que no haya otro tipo de razones para que estas jóvenes hayan cometido, digamos, esto de fugarse.
Bueno, este es un boletín de la Comisión Estatal de Búsqueda, que es recogido por distintos medios, pero también esta misma comisión está reportando que bajo el principio de presunción de vida y de máxima diligencia, personal de la Comisión de Búsqueda de Jalisco, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y el Grupo de Búsqueda del municipio de San Cristóbal de la Barranca, en compañía de familiares de Hugo Moisés, llevaron a cabo acciones de búsqueda individualizada en este municipio.
Con la finalidad de agotar las hipótesis de localización desarrolladas con los datos proporcionados por sus familiares, es que se implementó un despliegue operativo en el que se realizaron diferentes entrevistas entre los pobladores de este lugar con el propósito de recabar datos que permitan dar con el paradero conforme al protocolo homologado de búsqueda.
Hugo Moisés fue reportado como desaparecido el pasado 11 de abril y, según se refiere, fue visto por última vez en la colonia centro de San Cristóbal de la Barranca. Es por eso que, con el fin de garantizar principio de participación conjunta y máxima protección, se pidió a los familiares que acompañaran de manera presencial la realización de acciones de búsqueda de campo.
Entre estas acciones de búsqueda se menciona que se hizo un sobrevuelo de un dron con cuatro puntos de la carretera Colotlán-San Cristóbal, así como en dos puntos más de la carretera federal San Cristóbal de la Barranca y la localidad Los Pueblitos.
Bueno, ya son 90 las bolsas con restos humanos extraídas de la fosa localizada en una finca de la colonia Alamedas de Salatitán, en el municipio de Tonalá. Hasta el momento, dijo el fiscal general del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, son 13 las víctimas contabilizadas. Se continúa trabajando, agregó, en cada uno de los cuadrantes prediseñados precisamente para darle organización a los trabajos, y ante esas circunstancias, en cuanto se tenga algún dato extraordinario, así se hará de conocimiento, dijo el fiscal.
Mientras que Blanca Trujillo, la fiscal especializada en personas desaparecidas, dijo que los restos humanos encontrados en estas bolsas todavía no cuentan con los exámenes genéticos correspondientes. Dijo, está trabajando todavía el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, toda vez que es un lugar que se está procesando todos los días y todos los días están surgiendo indicios. Aún no contamos con los dictámenes, pero sí puedo comentar de manera preliminar que los indicios no han sido de personas fallecidas sin identificar o cuerpos completos, sino que se encuentran lamentablemente segmentados, lo que también hace un poco más complejo su procesamiento, dijo.
Qué terrible circunstancia. Imagínese, 90 bolsas solamente de restos fragmentados. Trujillo Cuevas aseguró que ya ha sido posible reconocer algunas de las víctimas gracias a la observación de sus características individualizantes. Sin embargo, no especificó cuántas de las víctimas ya fueron reconocidas y entregadas a sus familias. Esta finca, ubicada en las calles Armería y Agapanto, comenzó a ser investigada el pasado 25 de abril gracias a una denuncia anónima en la cual se informaba de olores fétidos. Apenas el martes pasado se reportaron ya la extracción de estas 70 bolsas. Y bueno, como decíamos al principio del programa, esta espiral de indicadores que produce esta guerra informal en la que estamos viviendo, esta violencia organizada, nos lleva a gran cantidad de asesinatos, a otra gran cantidad de personas desaparecidas y muchos restos encontrados en fosas clandestinas. De esto habla el informe de CEPAD, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que presenta este informe donde, entre otras cosas, reporta más de 6,000 personas sin identificar. Es una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, donde presenta un resumen de los hallazgos encontrados por esta organización.
La crisis forense en Jalisco se representa con 6,249 personas fallecidas sin identificar, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2020 en los servicios médicos forenses del estado. De ellas, hasta un 40% ingresaron en la actual administración, reveló el informe presentado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAT. Jonathan Ávila, investigador del área de desaparecidos en esta organización, explicó que esto se encontró luego de un monitoreo mensual y un contraste de información obtenida desde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
En esta gráfica podemos ver cómo más de 5,000 personas están en la delegación de Tlaquepaque o dan cuenta en la delegación de Tlaquepaque sobre el registro de estas personas fallecidas sin identificar, y también algunas, aunque menores, en las delegaciones del interior del estado, pero que es importante contemplarlas. Esta acumulación ha ido en incremento a través de los años, y hay que destacar que además nosotros pudimos detectar como 40% de esas personas fallecidas sin identificar ingresaron en la actual administración.
La organización concluye en este informe que la saturación de la institución persiste desde 2018, pues no se ha logrado disminuir el número de personas fallecidas previo al escándalo del deambular de cuerpos sin identificar en cámaras refrigerantes móviles y en condiciones indignas de conservación. Francisco Campos, también investigador de esta área en CEPAT, detalló que identificaron factores externos que abonan a la permanencia de esta crisis forense. Se trata de la duplicación de los homicidios entre 2015 y 2019, la escasa identificación de personas fallecidas encontradas en fosas clandestinas y el hallazgo de estos sitios de inhumación con más víctimas.
Durante el 2020 se registraron 27 fosas clandestinas localizadas y, sin embargo, el número de cuerpos de víctimas exhumados de ellas se incrementó en un 52.9%. ¿Por qué? Bueno, pues esto se explica porque las fosas que se localizan contienen una gran cantidad de víctimas. Pasamos de la localización de fosas clandestinas comunes a la localización de megafosas clandestinas con cientos de cuerpos. Caso simbólico, solo para mencionar, es el de la fosa del Salto, de la cual se lograron exhumar cuerpos de 131 víctimas.
Los ingresos al CEMEFO del área metropolitana de Guadalajara también tuvieron un incremento exponencial. De recibir 18 víctimas en 2018, pasaron a 688 en 2020. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Pues aquí está esta reseña que nos presenta Fátima Aguilar del informe que presenta el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, dando seguimiento a esta labor de ir sistematizando la información relacionada con las cifras que va dejando la guerra informal que vivimos en Jalisco. Y bueno, son las cifras generales, pero cada uno de estos números representa una historia. Es el caso del estudiante de la preparatoria de Tonalá, José Francisco, que a más de un año de que fue encontrado y a 11 meses de ser identificado el cuerpo de este estudiante de la Universidad de Guadalajara, José Francisco Villa Tomás, por fin el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses lo entregó a sus familiares, nos hace un recuento el diario El Occidental.
En la nota incluyen declaraciones de Javier Armenta, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, quien lamentó que haya pasado tanto tiempo para que fueran entregados los restos de este estudiante, José Francisco. Dijo, pasó más de un año lo que tardaron en entregarle el cuerpo a la familia de José Francisco, como él padeció tortura antes de privarlo de la vida y sus restos fueron encontrados en una fosa. Así como él, cientos de familias se encuentran en la misma situación. Dijo, hoy en día el Estado de Jalisco no le puede garantizar un cuerpo digno a las víctimas ni a sus familias y tardan meses, años en recibir un cuerpo encontrado en una fosa.
No quiero ni imaginarme el dolor de la madre, de los padres, de los hermanos. Estamos hablando de un jovencito, de un chico apenas de 18 años, de José Francisco Villa, y enterarse no solamente el dolor de que primero que desapareció, sino luego las circunstancias en las que se tardan en devolverle el cuerpo y finalmente todavía aunado a esto, enterarse de que fue torturado antes de que fuera fallecido. José Francisco era estudiante de la preparatoria de Tonalá, de 18 años, como ya le dije. Desapareció el 2 de octubre de 2019 cuando salió de casa de su novia. A la mañana siguiente iba a entrar a trabajar a un restaurante de mariscos, pero nunca llegó. Desde entonces sus familiares comenzaron a buscarlo.
Eso fue el 2 de octubre del 2019. Pues, en enero del 2020 fue localizado el cuerpo de José Francisco en una fosa clandestina en el camino a Matatlán, en Tonalá. De ahí, recuerdan, se extrajeron 34 bolsas con restos humanos correspondientes a por lo menos 15 víctimas Entre estas se encontraba José Francisco Villa.
Ya en julio de ese mismo año, sus familiares lo identificaron en el servicio médico forense por medio de un tatuaje y posteriormente por los exámenes de genética. Desde entonces su familia peleaba porque le entregaran los restos. Sin embargo, al estar incompleto el cuerpo, había negativa en su entrega por parte del personal forense.
Estas son historias, igual vamos a contar ahorita también otra que publica el portal de Zona Docs. Fíjense, corresponden a crisis forense a personas desaparecidas el año pasado y este mismo año. Este es el caso de David Israel Solano Torre. Él fue desaparecido el 15 de enero de este año y localizado sin vida el 20 de abril de este mismo año. Sin embargo, la familia se pregunta cuánto tiempo vamos a tener que esperar para recuperar su cuerpo. Habla la señora Ana en esta nota, tía de David Israel Solano. Dice, nosotros sabemos que sí es él, pues lo reconocimos por sus ropas, pero también por sus piernas. No tenemos duda de que es él, pero de ahí, de SEMEFO, Servicio Médico Forense, no más nos dicen que no han salido las pruebas de genética. ¿Qué debemos esperar? Y que ellos nos marcarán cuando ya salgan los resultados.
Es una nota de Darwin Franco en este portal de Zona Docs. Dice que para Lourdes, madre de David Israel, y para su hermana Ana, todo este proceso de espera solo ha alargado su dolor, pues desde aquel 20 de enero en que comenzaron a buscar al joven de 26 años, todo se ha ido complicando cada vez más.
Primero, sufrieron la negativa de la Fiscalía de Jalisco para buscar en el punto donde a ellas les aseguraron que encontrarían el cuerpo de David Israel. Fíjense los detalles. Después, comenzaron a padecer la angustia de haberlo encontrado sin vida dentro de una fosa clandestina que, si se hubiese trabajado desde que dieron ellas la información a la Fiscalía, quizás se hubiera permitido localizar el cuerpo del joven en mejores condiciones. Pues esto es ahora lo que está dificultando que puedan recuperar el cuerpo.
Lo que la familia Solano de la Torre quiere es que le entreguen el cuerpo de su ser querido, pues consideran que les han dado todos los elementos para confirmar su identidad. Queremos que ya nos lo entreguen, pues no es sano estar así. Primero sin saber dónde está y ahora sabiendo que lo tienen, pero sin poder recuperarlo. Terrible los dolores que tienen que atravesar las familias. Primero con este golpe de realidad tan doloroso, tan contundente de enterarse de que está desaparecido y luego tener que lidiar con la burocracia todavía encima de esto. Y bueno, esto es parte pues de esta situación de necropolítica, como ya nos definía la doctora Priscila Hernández, especialista de la Universidad Autónoma de Tamaulipas sobre temas de criminalística y de esta situación de guerra informal que vivimos en México. Pues por una parte hay recursos insuficientes, como ya se ha denunciado por parte de los servicios médicos forenses, y de otra veces hay incluso no solo negligencia, sino complicidad de las propias autoridades en la comisión de estos delitos. Pero bueno, además del trabajo que presentó Sonia Serrano al principio de esta semana sobre la situación en la que se encuentra el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el diario Mural también aborda hoy esta situación y dice que hasta en el suelo del SEMEFO hay cuerpos. Volvemos a esta situación tan indigna del tratamiento de estos cuerpos, desbordado. Así es como se encuentra el Servicio Médico Forense en San Pedro Tlaquepaque. La institución acumula un rezago de 7 meses en la identificación de cadáveres y restos humanos, y eso se nota hasta en el suelo de la morgue metropolitana.
Es muy dura esta nota, pero es terrible la realidad que refleja. Cuenta con fotografías a las que tuvo acceso Mural, pues ahí se está documentando la presencia de cadáveres en avanzado estado de descomposición a las afueras de la cámara fría número 2 dentro de la morgue metropolitana. En las imágenes se aprecian 2 de estos cuerpos sobre tarimas y otro sobre una plancha metálica. Este último tiene datos de identificación en una bolsa, lo que no es recomendable según los estándares internacionales.
Nunca escriba los números de identificación sobre el cuerpo, las bolsas o las sábanas, pues se borran con mucha facilidad durante el almacenamiento. Esto dice el manual de gestión de cadáveres de la Organización Panamericana de la Salud. Al menos 2 de estos cuerpos están descubiertos y se aprecia líquido en el suelo, así como huellas de arrastre, manchas amarillas y rojas. En el SEMEFO llegan a dejar cuerpos sin realizar todos los protocolos, lo que explica la saturación de cadáveres sin datos básicos como edad, sexo y otros datos de identificación, aseguraron fuentes de esta institución. Las personas consultadas detallaron que al menos hasta principios de mayo había restos dejados junto a las cámaras refrigerantes porque ya no cabían.
Es durísimo, dice, por el estado en el que llegan algunos cuerpos y las condiciones en que son puestos fuera de los contenedores, hay materia pútrida que se acumula en el suelo del área y en otros cuartos aledaños.
Bueno, vamos a compartirle esta nota que es mucho más extensa, pero entre otras cosas se dice que de esto ya ha sido informado de esta situación el actual titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quesada, sin que ellos se traduzcan en acciones para garantizar el trato digno a los cadáveres.
Y también es gravísimo porque señalan que no solo hay cuerpos o restos o materia pútrida, como ellos dicen, también hay bolsas, hay material, prendas que pertenecían a algunos de estos cuerpos. Dice la misma nota que podrían tener indicios o información que llevar a su identificación, pero pues están lamentablemente ahí tirados. Lo vamos a compartir la nota también ahí en nuestras redes sociales.
Bueno, y de esta situación de desaparecidos y de fosas clandestinas, ahora pues otra arista de esta guerra informal que vivimos es la de los desplazados forzados. En particular, esta situación tan delicada que se vivieron en al menos 6 localidades del municipio de Teocaltiche. Ahora pues se anuncia que ya hay un regreso paulatino a estos hogares por parte de algunas familias. Es un reporte de nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón. Vamos a escucharlo.
Los habitantes de al menos 6 comunidades que tuvieron que salir de sus hogares hace casi 2 semanas por temor a perder la vida, luego de que los entornos a sus casas se convirtieron en verdaderos campos de batalla, la tarde de este miércoles emprendieron el regreso paulatino y voluntario bajo la custodia del gobierno de Jalisco. Reportaron el retorno sin novedad, y mientras ellos regresan a sus actividades normales, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco los custodian. Se instaló en el sitio una base de operaciones de la Secretaría de Seguridad y los patrullajes conjuntos son constantes sobre las comunidades de El Saucito, Aguatinta, Las Cañadas, Rancho Mayor, Los Pocitos y El Rosario. La Secretaría del Sistema de Asistencia Social a través del DIF Jalisco mantiene la presencia permanente de personal de este organismo y se ha coordinado con el sistema DIF municipal para atender las necesidades de la población de las localidades de Teocaltiche. Se informó que desde el pasado lunes 10 de mayo y de manera constante se han trasladado a la delegación de Mechoacanejo insumos asistenciales para personas de las comunidades. Además, ahora, la Unidad de Protección Civil de DIF Jalisco proveerá de catres, cobijas y colchonetas solicitadas por la población. DIF Jalisco colabora con el DIF Municipal de Teocaltiche para que se otorgue la atención psicológica a las familias que lo requieran. El regreso es paulatino y voluntario y el gobierno de Jalisco ha expresado su compromiso de brindar las condiciones para que esto ocurra de manera segura. Señal informativa. Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Pues esa es la situación, sin embargo, todavía es muy paulatino. El párroco Manuel Sandate Ortiz, es párroco allá de Mechoacanejo, a través de un video que comparten en las páginas de Facebook de la parroquia Divino Salvador, él señaló que ya tienen contabilizados, fíjense, 894 personas que fueron desalojadas de su casa, desplazadas, son casi 900, esto creció, y además señala que hasta ahora solo han sido de 2 comunidades las que están regresando, Aguatinta y en Los Pocitos. Lo demás es todavía muy paulatino, aunque bueno, sí señala que ya hay presencia de las autoridades.
Así es. Bien, nos vamos a ir a la primera pausa en Cosa Pública 2.0. Antes queremos dejarle la invitación de cada tarde a formar parte de esta comunidad periodística, de este proyecto periodístico, estableciendo contacto con nosotros, compartiendo información, dejando comentarios, críticas, lo que usted guste, puede hacerlo escribiendo directamente a nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, y también marcándonos directamente el número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. El número es muy fácil de aprender o muy conocido, 31-34-22-22. Extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Vamos al corte y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, vamos ahora a la entrevista de esta tarde. Nos va a dar mucho gusto presentarle a nuestra siguiente entrevistada, es Stephanie Brewer. Ella es directora para México y Derechos de Migrantes de esta organización que se llama WOLA, por sus siglas en inglés. la Washington Office for America Latina, la oficina de Washington para América Latina, una organización que se dedica a investigar, hacer incidencia para promover los derechos humanos en las Américas, y queremos establecer esta entrevista, este contacto con Stephanie Brewer, porque acaba de publicar la semana pasada un informe que nos parece muy pertinente, muy importante compartir con ustedes. El informe lleva por título México militarizado, la guerra se perdió, pero la paz no llega, y llega a algunas conclusiones muy importantes, entre otras, que a pesar de la política de militarización de los gobiernos, de los tres gobiernos federales sucesivos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, a pesar de seguir la política de aumentar la militarización, bueno, pues la paz sigue sin llegar a México, entre otros hallazgos. Stephanie, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín, muchas gracias por atender esta llamada.
Al contrario, muchas gracias.
Es un gran gusto que hayas aceptado conversar con nosotros. ¿Nos puedes presentar un resumen de lo que encuentras en este análisis, de este contexto de las políticas de militarización y pues de que la paz no llega, como bien señalas en el reporte, Stephanie?
Sí, bueno, en el marco del primer aniversario del acuerdo presidencial que dispone la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiales hasta 2024, y también en el marco del segundo aniversario de la Ley de la Guardia Nacional, nos pareció un momento oportuno para reunir y resumir nuevamente la evidencia acumulada durante los últimos 2, ahora 3 sexenios, sobre cómo esta decisión de desplegar a fuerzas militares en papeles que deberían corresponder a fuerzas civiles y de implementar un modelo bélico de guerra contra el crimen, no solo no ha podido reducir y controlar la violencia, sino más bien durante este periodo, que ya son casi 15 años, se han más que triplicado los homicidios en el país. También es el periodo en donde vemos que el propio Estado, el propio gobierno reconoce a 85 mil personas desaparecidas, ¿no? Entonces, es una estrategia que como lo ha reconocido, de hecho, el propio presidente López Obrador, que fracasó. Y sin embargo, lo que encontramos hoy es que este modelo, que no ha sido eficaz como modelo antiviolencia, anticrimen, y además ha producido un gran número de graves violaciones de derechos humanos, lo que vemos es una continuidad. Porque si bien se ha creado una nueva fuerza de seguridad a nivel federal, la Guardia Nacional, que formalmente es una fuerza civil, en realidad opera como una fuerza militarizada, se compone la mayor parte, ¿no?, por elementos militares, y de hecho opera bajo la coordinación de la Sedena. Entonces no representa en realidad un cambio necesariamente de estrategia, y eso es causa de mucha preocupación, y a la vez también causa preocupación que siguen sin atenderse adecuadamente diversos factores estructurales que son los de siempre, que son los que durante estos 3 sexenios e incluso antes tendrían que haber sido la prioridad en la estrategia contra la violencia y el crimen, como son la procuración de justicia, ¿no?, la consolidación de las investigaciones penales para reducir la impunidad. Entonces, eso es lo que estamos señalando en cuanto al modelo de seguridad, y a la vez ahora se desarrolla o se genera una preocupación adicional o paralela, que es cómo el papel de las Fuerzas Armadas, la Sedena y la Marina, ha crecido durante la presente administración más allá del ámbito de la seguridad pública, y ahora se encargan de una lista pues cada vez más larga de tareas y funciones civiles, incluso más allá de ese ámbito. Entonces, es la información que estamos presentando con base en una larga serie de estudios, de casos documentados, de investigaciones realizadas por muchas contrapartes en México, también basada en fuentes oficiales.
Alguno de los aspectos que remarcas, Stephanie, en este análisis es que es tal el papel de las Fuerzas Armadas que parecería que para hacer valer su poder ni siquiera sería necesario un golpe militar, ¿no?
Pues lo que estamos señalando es que no deberíamos solo enfocarnos en si hay o no condiciones para un golpe militar, como si esa fuera la preocupación o el estándar para analizar si se cuenta con un gobierno civil democrático o si va bien ese gobierno o si está bien el equilibrio de poderes entre las autoridades militares y las autoridades civiles. El estándar no debería ser si existe un golpe de Estado, ¿no? Porque no se configura en este momento ese escenario en México, que bueno, no está en ese escenario. Sin embargo, es importante monitorear esa correlación de fuerzas entre las Fuerzas Armadas y el gobierno civil, porque incluso sin llegar a un gobierno militar, que es lo que estamos diciendo en el texto, sin llegar a un gobierno militar, pues de pronto este creciente papel y peso en los asuntos públicos, la dependencia del gobierno de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad, pero incluso ahora puede ser en otros ámbitos, puede llevar a que las decisiones del Estado, del gobierno federal, vamos a decir, se tomen tomando muy en cuenta las propuestas o los intereses de las Fuerzas Armadas. Y eso no tendría razón de ser. O sea, estamos hablando de la militarización de partes del gobierno o de funciones civiles que simplemente claro, no tendrían por qué ser tareas militarizadas. Entonces, eso de por sí ya nos coloca en una situación preocupante.
Hola, Stephanie Brewer, te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta importante información. Preguntarte es, hace un buen, en tu informe, un buen repaso también por alguna de las terribles situaciones de violaciones a los derechos humanos que ha traído esta práctica de la militarización. Según el presidente López Obrador, aunque ha aplicado estas políticas y continuado este modelo de militarización, pues al menos en discursos promete que ya se acabaron las épocas de los abusos, de las violaciones de los derechos humanos, de masacres, pero en realidad vemos que hay una continuación, al menos en los casos que llegan a la prensa. ¿Cómo se plantea esta situación de abusos? ¿Que continúan?
Sí continúan, no continúan en los mismos niveles muy extremos vistos en etapas anteriores de la militarización, si estamos analizando a nivel nacional. Porque luego analizar la situación en determinados estados, por ejemplo en Tamaulipas, sí nos arroja una serie de abusos militares en fechas relativamente recientes, por ejemplo, o en curso incluso. Pero si analizamos a nivel país, vemos que continúan en un nivel todavía bastante llamativo, bastante preocupante, sin ser el nivel extremo de sexenios pasados. Me explico. Uno de los indicadores, por ejemplo, que citamos en el texto, que es el índice de letalidad, habla de básicamente las Fuerzas Armadas a cuántas personas civiles están matando frente al número de personas civiles heridas en enfrentamientos o supuestos enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Y en una situación de combate, o sea, incluso hablando de una guerra, ¿no?, tradicional, en una situación de combate, lo que se observa es que el número de personas fallecidas es igual o incluso inferior al número de personas heridas. Sin embargo, en México, hoy, según las últimas cifras dadas a conocer por el presidente, que fue en una conferencia de prensa en diciembre del año pasado, las Fuerzas Armadas están matando a 4 o 5 civiles por cada persona civil herida. Es decir, es un nivel 4 o 5 veces mayor al nivel esperado, incluso en una situación de combate. Ahora, en sexenios pasados, en el sexenio, por ejemplo, de Felipe Calderón, esa cifra llegó a ser unos 14 veces o 12 veces, ¿no?, mayor al nivel esperado. Entonces, a eso me refiero, que si bien han bajado algunos de estos índices de violaciones de derechos humanos, lo cierto es que no podemos tampoco fijar como estándar un nivel muy extremo de abusos como el que se ha vivido en otros momentos de la militarización. Más bien, debería preocupar y provocar cambios en la estrategia el nivel de índice de letalidad que tenemos hoy. Y no es, desde luego, la única forma o el único indicador de abusos. Como bien comentan, pues están saliendo en los medios de comunicación o están documentando las organizaciones de la sociedad civil casos de presunta ejecución extrajudicial o arbitraria.
Así es.
Y de por sí, y este es uno de los grandes problemas de la militarización, o sea, la militarización genera un riesgo estructural de por sí para los derechos humanos, porque el gobierno está desplegando a fuerzas entrenadas y formadas para la guerra en situaciones en donde eso no es lo que se necesita. O sea, por ejemplo, para dar otro ejemplo en otro contexto, que es la militarización de la frontera y las tareas de control migratorio en México, pues hace unas semanas vimos el caso de como un soldado ejecutó arbitrariamente a un ciudadano guatemalteco en una situación que no ameritaba ni el uso de la fuerza, que ni siquiera era un escenario de algún delito, ¿no? Mm. Entonces, ahí va a seguir ese riesgo y van a seguir esos casos, ojalá no en los niveles extremos de sexenios anteriores, pero todavía persiste ese riesgo y que se va materializando a cada rato en estos casos que vemos.
Stephanie Brewer, estamos hablando con Stephanie Brewer, directora para la Oficina de México, de la Oficina de Washington para América Latina. En este análisis que presentan se habla de un fracaso de la militarización como una estrategia contra la violencia. ¿Nos detallas este aspecto, por favor, del informe, Stephanie?
Sí, bueno, si estamos midiendo, o sea, en lo que nos enfocamos mucho acá en el texto es en los niveles de homicidios, y también mencionamos los registros de personas desaparecidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si estamos midiendo el éxito de una estrategia contra la delincuencia, ¿no? Contra la violencia, citando los índices de homicidios, por ejemplo, o sea, los niveles de violencia, pues lo que vemos es que lejos de reducir la violencia, la militarización, a partir en particular del sexenio de Felipe Calderón, que no es, por cierto, el momento en donde comience la militarización en toda la historia de México, desde luego, pero es el momento donde hay un recrudecimiento de la estrategia contra la delincuencia a través de la militarización como pilar central de la estrategia de seguridad, ¿no? Entonces, en este periodo, que como decía, son ya 15 años prácticamente, los homicidios que en los años, los primeros años del sexenio de Calderón, básicamente estamos hablando de 10,000 homicidios registrados por año, uh-huh. Según los datos del INEGI. Y aumentaron drásticamente a partir de la militarización durante varios años, llegando a niveles de 25,000, más de 25,000 entre 2010, 11, 12, por ahí. Luego hay una disminución durante un par de años, pero luego vuelven a subir. Y hoy llevamos varios años, el país lleva varios años en niveles históricos de homicidios, de más de 35,000 homicidios registrados al año. También durante este periodo es donde se reporta la mayor parte, ¿no? La mayoría de las personas que hoy están registradas como desaparecidas y no localizadas, según el Registro Nacional en la materia. Y ciertamente, más allá de estas cifras, lo que se ve todos los días en el terreno, en los medios de comunicación, en las comunidades, en las ciudades, desafortunadamente, ¿no? Y es ciertamente es el caso de Jalisco, pues ejemplos cotidianos de los impactos de la violencia, tanto en las víctimas directas, en las familias, en las comunidades, y todos los efectos que producen los actos de violencia en el país. Entonces, pues en ese contexto, y no es algo novedoso que estoy diciendo, como digo, estoy retomando el análisis y las investigaciones de muchos años y de muchos actores, pues claramente esta estrategia pues ha fracasado, y de hecho nunca iba a ser, o sea, incluso el mismo presidente Calderón en su momento dijo que era una medida transitoria, que no era la solución. Y después Peña Nieto y luego López Obrador, pues también reconocen de alguna manera el fracaso y la necesidad de cambiar de estrategia. Sin embargo, hay un ciclo que vemos en estos tres sexenios de reconocer que la militarización no puede ser la respuesta, que hace falta contar con fuerzas policiales capaces, confiables, ¿no? sólidas. Hace falta reformar y fortalecer mucho, modernizar, eficientar todo el sistema de justicia, y de hecho sí hay acciones en ese sentido, hay reformas en ese sentido, y hace falta también combatir la corrupción y en particular la colusión de la que se benefician los grupos delincuenciales, ¿no? Los nexos que suelen tener con funcionarios del Estado. Entonces, ahí están esos factores,
claro,
que tienen que trabajarse, que tienen que avanzar, que tendrían que ser el enfoque, y sin embargo, año tras año vemos que se profundiza la militarización, y ahora incluso la creación de la nueva fuerza, que tendría que ser una nueva fuerza policial, ¿no? O fuerza civil, como se presentó la Guardia Nacional, pues vemos que en realidad es en gran parte
militarizada, ¿no?
Continuar con un despliegue militar, ¿no? Sí.
Stephanie Brewer, y parece que hay un problema actual, da la impresión, porque está por una parte esta fuerza militarizada, la Guardia Nacional, pero continúa parece el debilitamiento de lo que son las corporaciones policiales, sobre todo a nivel municipal. Hemos visto cómo se acumulan casos de participación directa de policías en desaparición forzada de personas, acá en Jalisco muchos casos y en todo el país. Estamos en una situación muy grave, particularmente grave en ese contexto entonces, porque además bien señalas que la Guardia Nacional, la estrategia militar en época de López Obrador ya no consiste en el ataque directo, confrontar directamente a las bandas del crimen organizado.
Sí, pues de alguna manera ahí está haciendo referencia a otra observación que hacemos y que se ha hecho, ¿no?, durante estos dos años. Si bien continúa el despliegue militar y la apuesta por una respuesta militarizada, al mismo tiempo sí hay modificaciones. Y en este sexenio diversos analistas ven un repliegue en los niveles de confrontación. Y entonces esto, y a la par, pues, siguen niveles históricos de homicidios. Entonces, esto produce o refuerza la misma disyuntiva falsa que se ha presentado durante todos estos años ante la sociedad, porque de alguna manera se presentan dos opciones a la población. Sí. La opción de una respuesta militarizada y basada en el uso de la fuerza, y ¿no?, que hemos visto los resultados de esa opción. Y como otra opción, un poco la percepción es que la otra opción es el abandono, es el no hacer nada, es dejar a la población en defensa. Y desde luego, pues no es la única opción, o sea, no hay únicamente dos opciones de respuesta, pero de alguna manera se ha presentado esa disyuntiva falsa. Entonces, la respuesta sí es desmilitarizar, sí es planear y lograr implementar el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas policiales, pero la verdadera respuesta es implementar una estrategia eficaz, una estrategia para avanzar en estos otros ejes, en estos ejes fundamentales que mencioné, ¿no?, hace un par de momentos, como son la procuración de justicia, la reforma de las fuerzas policiales en todos los niveles, ¿no? Y entonces eso es lo que ha estado faltando durante estos sexenios. Repito, no es que no haya habido ninguna acción, de hecho sí hay diversas acciones, las reformas, el país transitó a un nuevo sistema de justicia penal, entonces no, tampoco quiero decir que no haya pasado nada. Pero vemos que la apuesta, la inversión en términos políticos, pero en términos también de recursos o de tiempo o simbólicos, la apuesta ha sido por la vía militar y las fuerzas militares más que por estos otros ejes.
Así es, y también se hace énfasis hacia el final en que se debe terminar con la impunidad para en todos los casos de violaciones a derechos humanos de los militares, Stephanie. Te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos hayas compartido estos aspectos centrales de este reporte de WOLA. México militarizado, la guerra se perdió, pero la paz no llega. Muy agradecidos, Stephanie, que nos hayas tomado esta llamada desde Estados Unidos.
No, muchas gracias a ustedes.
Y esperemos seguir en contacto contigo en próximos análisis que presente WOLA. Buena tarde. Gracias. Hasta luego, Stephanie Brewer, de la Oficina de América Latina, para la Oficina de Washington para América Latina, que aborda estos aspectos de derechos humanos.
Es importantísimo, Rubén. Lo compartimos porque en otras cuestiones también involucra esto Estados Unidos. Recuerda bien, Stephanie, que pues la iniciativa Mérida, alrededor de 3,000 millones de dólares que han destinado desde Estados Unidos para tareas justamente de seguridad.
Efectivamente, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales el link para que las personas interesadas lo lean completo. Es un informe, digamos, es más largo que una columna de opinión, pero tampoco es un reporte muy, muy extenso, así que vale la pena detenerse en una leída. Yo creo que unos 10 minutos se puede leer, 10, 12 minutos este reporte, pero vale la pena para tener todo este contexto. Bueno, y de toda esta situación de guerra, pues pasamos a otro tema que también es otra cara de estas crisis múltiples que vivimos en la sociedad mexicana, y en concreto aquí en Jalisco, este tema tan grave de las devastaciones ambientales, en particular aquellas que aquejan a nuestros bosques. Se recordará que ayer le dábamos a conocer un informe inusual del gobierno del estado, que se reportaron 7 incendios en un solo día. Bueno, pues y también la insistencia de que esto era poco probable o muy inusual, y por lo tanto están insistiendo en que son provocados. Nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón recoge declaraciones que hace el gobernador Enrique Alfaro sobre este tema y se las presentamos en este momento.
Para el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, los 7 incendios ocurridos la tarde del martes, 5 de ellos en la primavera y 2 sobre el área natural protegida, varios de estos simultáneos, fueron provocados y los intereses superan a aquellos de tipo inmobiliario.
Hoy, como gobernador de Jalisco, quiero mandar un mensaje a los jaliscienses. Quiero decirles que lo que estamos viviendo no puede explicarse de otra manera que a partir de la lógica de que intereses muy puntuales, muy específicos, están tratando de generar una agenda política con temas que son verdaderamente riesgosos para nuestra ciudad. 7 incendios que no se pueden explicar de otra manera. Hubo, por parte de nuestro personal de protección civil, la detección de personas que estaban ahí en el incendio en el momento de que arrancaron. Tenemos imágenes, inclusive, que nos hacen sostener que estos incendios fueron provocados, y ojo, no provocados para la producción agrícola, no provocados por intereses inmobiliarios. Estamos hablando de zonas en las que eso no puede pasar. Estamos hablando de incendios provocados con otra intención. De los 7 que sucedieron ayer, curiosamente, 5 fueron en Zapopan.
En ese sentido, adelantó el titular del Ejecutivo, con la mesa de seguridad se llegó a la conclusión de que se presentarán las denuncias correspondientes en espera de dar con los responsables.
Que se van a presentar las denuncias ante la Fiscalía para iniciar una investigación a fondo, para dar con los responsables de estos hechos. Porque lo que no puede ser es que la voracidad, la ambición de algunos ponga en riesgo la vida de nuestra gente, ponga en riesgo la vida de nuestros equipos. Ayer en los incendios me platicaban, y ahorita nos darán los detalles, cuando nuestros brigadistas forestales de protección civil del estado, de los municipios, estaban trabajando en un punto, de repente se prendía otro punto en ese mismo incendio, no producto de una racha de viento, no, por otro, con otra lógica, con gente que estaba actuando en ese mismo momento para hacer que los incendios se volvieran más graves.
Mientras tanto, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Víctor Hugo Roldán, dio su punto de vista respecto a todos los indicios encontrados en torno a estos siniestros.
En el periodo que hemos tenido de incendios forestales, incluso en el interior del estado, nunca habíamos tenido incendios tan focalizados en una corta distancia. El ejemplo podemos representarlo en el 2019 en la zona de, del Nevado, donde prácticamente se juntaron 5 incendios que también fueron provocados. Entonces, cuando vemos que hay un interés aparte del que es inmobiliario, nos damos cuenta de que aquí fue un atentado no solo contra la naturaleza, sino también contra nuestro personal, claro, que prácticamente se juega la vida a los 3 niveles de gobierno para tener unos bosques libres de contaminación y de fuego.
Durante los incendios fueron 2 y hasta 6 de tipo secundario, con amenaza latente de que el fuego pudiera haber encerrado a los brigadistas, tanto en el Cerro del Coli como en el Cerro del Tepopote. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Bien, pues esta es la información que presenta el gobierno el gobernador en particular, y justo por esta razón también se informó que ayer se llevó a cabo pues estas mesas para cualquier situación que les encanta hacer a la actual administración, y lo que se en la reunión de trabajo, en esta mesa de trabajo, se vio específicamente este tema, y las autoridades de los 3 niveles de gobierno acordaron establecer vigilancia permanente en el Bosque de la Primavera.
Una cuestión, vamos a compartir también una nota en nuestro portal de Mega Noticias desde José Carlos Rodríguez Toral. Él recuerda que la vigilancia de la primavera es responsabilidad del gobierno estatal, particularmente a partir del año 2012, cuando hubo uno de los peores incendios. Allá se actualizó el acuerdo donde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas otorga al gobierno de Jalisco la administración y manejo del Bosque de la Primavera, lo que incluye la vigilancia.
Bien, pues ya nos quedan un par de minutos, solamente lo vamos a compartir como titulares donde estamos parados en términos de la pandemia. Cifras también siguen estacionales a la baja en Jalisco. Ayer se confirmaron 125 casos y apenas una defunción. Estamos en la semana con menos defunciones, probablemente en 8 meses, uh-huh, en las cifras de menores defunciones. Enhorabuena. Por eso, mientras avanza la cobertura de vacunación al sector salud, ya se espera que hay cobertura de segunda dosis pendiente, ya llega al 80%, fue lo que informó ayer la Secretaría de Salud, y también precisó que se aplicaron 6,549 vacunas, cifra que incluye primeras y segundas dosis, y se reportó que el macromódulo de vacunación del CUSEI está funcionando ágilmente.
Y bueno, la próxima semana ya es oficial, le vamos a compartir el boletín. Comienza la vacunación para las personas de entre 50 y 59 años de edad y también mujeres embarazadas. Va a ser a lo largo de la próxima semana, a partir del 20 al lunes 24.
De hecho, hoy empieza.
Desde hoy hasta el próximo lunes.
De hoy al lunes, así es. Y empezó en las regiones sanitarias de Tamazula, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta. Le vamos a compartir el boletín donde precisan los municipios donde se están aplicando. Y también para México siguen aumentando las muertes, pero también hacia la baja. Ayer se reportaron 253 muertes por COVID en el país, y también en cuanto a hospitalización, a nivel nacional hay 11% de ocupación hospitalaria en camas generales. En tanto, en el reporte de vacunas se informa que ya han llegado al país casi 30 millones de dosis, probablemente con un cargamento que llega hoy se rebasen las 30 millones de dosis en todo el país.
Bueno, les compartimos toda esta información en nuestras redes sociales. Ya está llegando el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de Cosa Pública 2.0, Rubén.
Y también, solo brevemente, a escala global, van bajando. Se reporta en este sitio de New York Times con el tracking diario que el día de ayer se reportaron 660,000 casos, que corresponden a un 20% menor a 14 días antes. Y esto es interesante y tiene que ver con la disminución de casos que están ocurriendo en la India. Nos vamos. Gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto a escucharnos mañana nuevamente en vivo.
Mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.